Sí, buenos días. Han hecho un exhaustivo repaso de datos de la evolución epidemiológica, pero no sé a qué achacan este aumento de los contagios. Si ha podido haber relajación, ¿a qué achacan esto?
Bueno, los análisis que hacen nuestros expertos tiene que ver con la relajación. Cuando más nos movemos, cuando más vamos a comuniones, a cumpleaños, a determinados eventos, y no tenemos cuidado, pues hay más posibilidades. El hecho de cuando extremas las medidas para evitar que haya más contagio, como se ha hecho en Íscar, en Pedrajas, en Cantalejo, en Carrascal, en Aranda de Duero, pues se ve el claro impacto que tiene. Por lo tanto, el que hay una cosa que se decía desde el principio, y es que el virus circula con nosotros. Si nosotros no circulamos, circulamos menos y estamos con menor relación con otras personas, pues hay más posibilidades de romper esa cadena de transmisión. Probablemente pues en las ciudades que son más grandes, en las que hay más densidad de población, pues sea parte de la explicación.
Sí, en el caso de...
Perdón, lo acaba de decir el propio presidente del Gobierno. La movilidad y la relajación pues son esenciales en este asunto. Eso no quiere decir que nosotros rehuyamos nuestras responsabilidades. Nuestras responsabilidades son tomar las medidas para atajar las cadenas de transmisión, pero ninguna de las medidas que tomamos son eficaces si estas medidas no se cumplen. Y lo hemos visto y lo vemos cada día, desgraciadamente. Tenemos ejemplos diarios de relajación de estas medidas. Y quizás, a veces es difícil mantener el equilibrio entre el compromiso y la sanción. Nosotros somos muchísimo más partidarios del compromiso que de la sanción, porque creemos que es lo que ha funcionado mejor en la comunidad, porque lo que mejor ha funcionado en la comunidad es el compromiso de los ciudadanos. Pero es verdad que hay ciudadanos, una mínima parte, que están cansados y que han decidido saltarse las normas. Y yo le entiendo a esos ciudadanos, entiendo a los jóvenes, entiendo a la gente que lleva muchos meses en este régimen difícil en el que vivimos, pero nuestra obligación, insisto, es no cansarnos, nuestra obligación es resistir. Resistir porque en ello va la vida de la gente. Es comprensible y a veces pues esto nos obliga a tomar medidas más estrictas, pero no podemos permitirlo.
En el caso de Valladolid y Salamanca hay transmisión comunitaria. Quería preguntarle por un lado. Por otra parte, ¿cómo van a afectar las medidas a los colegios de Salamanca y Valladolid al inicio del curso, si afecta de alguna manera? ¿Y hasta cuándo se van a mantener estas restricciones en ambos casos? Gracias.
Bueno, ahí yo contesto la primera y a la última. Hay transmisión comunitaria porque ya hay demasiado volumen y aunque los rastreadores hacen un trabajo absolutamente extraordinario y tenemos un número de rastreadores muy alto en estas dos provincias, lo cierto es que en un momento determinado ya estamos viendo que hay transmisión comunitaria y, por lo tanto, ese es el motivo de tomar esta decisión. ¿Cuánto va a durar? Pues, en principio, lo que se ha definido es revisión cada semana, sabiendo que son 14 días el periodo de contagio. Esto no quiere decir que se levanten, sino que revisemos porque a lo mejor alguna hay que ajustar al alza o a la baja.
En principio esto no va, la idea es que esto no afecte al principio del curso, pero insistimos, siempre hemos insistido, la situación es dinámica, tenemos que valorar cómo evoluciona la incidencia, aunque dan unos pocos días, pero en principio no va a afectar al comienzo del curso.
¿Qué peso ha tenido en estas decisiones para Valladolid y Salamanca el hecho de que las fiestas patronales, que no se van a celebrar, fueran durante estos días? No sé si ha pesado mucho en la decisión.
Pues en principio no ha pesado nada. Lo que pasa es que no deja de ser un factor de riesgo y un factor condicionante, pero la decisión se ha tomado por la incidencia acumulada, por el crecimiento de los casos y por el impacto que está teniendo en atención primaria, en los hospitales y en la UCI, en la que estamos viendo que hay un incremento de casos importante, incremento de ingresos y de personas en la UCI. Esa ha sido la clave de la decisión. que además haya un factor de riesgo que está cerca, pues está cerca. Pero si hubiera tomado la decisión, estuviera cerca o estuviera lejos.
De hecho, en estas fechas en la comunidad hay multitud de fiestas en todos los pueblos de la comunidad, es decir, son, y no se ha tomado esta decisión en otros sitios. Es un peso en el platillo, pero es un peso menor.
¿Por qué no se han atrevido a dar el paso del confinamiento? ¿Por qué no han seguido el modelo Aranda o Cantalejo?
¿Por qué no nos hemos atrevido? Nadie ha dicho que no nos hemos atrevido.
¿Que estas medidas restrictivas y no el modelo Cantalejo?
Sí, pero bueno, que no queden dudas de que si es necesario se tomarán las medidas que sean precisas. Todas las medidas, como en la política y en la política sanitaria, como en la medicina, tienen un sistema de riesgos y beneficios. Y nosotros siempre evaluamos la posibilidad del riesgo y el beneficio. En este momento se ha tomado esta medida. La pregunta es si es que no nos atrevemos. Si nos tenemos que atrever, nos vamos a atrever.
¿Cómo cuantifican ustedes esa petición al Gobierno de colaboración de las fuerzas y cuerpos del Estado? No se puede poner un policía detrás de cada ciudadano. ¿Qué petición concreta va a hacer la Junta a la delegación del Gobierno en este sentido?
Bueno, hay un protocolo de seguimiento de los pacientes a los que se ha determinado cuarentena. Se les van a pasar esos datos para que mantengamos una vigilancia del cumplimiento de la cuarentena, pero también hay una cosa evidente. Los ciudadanos, yo creo que tienen que ver a las fuerzas de seguridad en la calle, actuando. Yo creo que esto fue bastante claro cuando se decretó el estado de alarma. La gente lo vio y lo que queremos es que la gente lo vea. Cuando se decretó el estado de alarma, todos recordábamos bien las patrullas de la policía, del ejército. Y yo creo que una de las cosas que necesitamos es que la gente entienda que estamos todos colaborando. Porque lo que no sería comprensible es que dependiendo de quién tenga el mando de la situación, colaboremos más o menos. Y yo creo que esto no es así, no lo sentimos así, no lo vivimos así, pero no lo tienen que sentir ni vivir así los ciudadanos. Este es un asunto de todos, estemos con mando único o con mando autonómico. Nosotros hemos colaborado durante el mando único como nadie, esta comunidad ha colaborado como nadie, y lo que pedimos a todos los que tienen responsabilidad sobre la seguridad, porque esto es un asunto esencial de seguridad. Probablemente hoy se salvan muchas más vidas poniendo multas y haciendo que se cumplan las medidas que en las patrullas ordinarias, porque hoy sí que hay vidas en juego. Hoy hay vidas en juego. Hoy en esas patrullas, aunque no se detenga delincuentes, aunque no se vaya a un atraco, hay vidas en juego. Y eso es lo que pedimos. Lo que pedimos es que todo el mundo hagamos nuestra función, la Junta la suya, dictar las normas y las fuerzas y cuerpos de seguridad, vigilar por el cumplimiento de las normas, vigilar por el cumplimiento de la ley y proteger, servir y proteger a los ciudadanos. Eso es lo que han hecho las policías municipales, a veces, como hemos visto desgraciadamente este fin de semana, incluso a riesgo de ser agredidos. Pensamos que esto no es tolerable, no es tolerable, y pensamos que una de las labores importantes de los fuerzas y cuerpos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es proteger a los ciudadanos y colaborar con la policía municipal en este caso, porque, insisto, en este caso la actuación salva vidas.
Sí, hablaba de los buenos resultados que tuvo el confinamiento en Aranda de Duero. Sin embargo, el malestar continúa en esa población y hoy mismo, de hecho, la Asociación de Empresarios ha anunciado la presentación de un recurso contra la Junta por aquel confinamiento y los resultados que, o los daños que ha ocasionado en el colectivo. ¿Consideraban que la medida fue desmesurada?
Bien, la medida fue desmesurada, la bajada de la incidencia fue espectacular. La bajada de la incidencia acumulada ha sido espectacular, está en los números. Y yo entiendo que cada uno tiene perfecto derecho de acudir a la justicia defendiendo sus intereses. Y son intereses legítimos. Me lo han oído decir tantas veces que eso, vamos, es necesario repetirlo otra vez. Justicia es una garantía para todos y ellos están en su derecho. Y entiendo que defienden sus intereses. Y entiendo que los defienden legítimamente. Nosotros defendemos la vida y la salud y también la economía de todos los ciudadanos, también de los de Aranda. Y nuestra labor es admitir las críticas, y las vamos a admitir con toda la naturalidad del mundo. Y entiendo que la gente esté molesta, lo entiendo perfectamente. Pero también tengo en la cabeza, y no se me olvida, los 4.000 muertos que ha habido en esta comunidad. Puede que a alguien se le hayan olvidado. A nosotros le aseguro que no.
Sí, yo quisiera preguntarle también sobre las UCI y sobre la bajada en la edad de las personas ingresadas en la última semana. No sé si puede confirmarme ese dato respecto de la bajada en las edades de la gente ingresada en UCI.
Sí, y está bajando, el perfil está cambiando. Teníamos pocas personas en la UCI jóvenes. En el momento actual, pues si quieren, incluso se lo puedo decir por cada complejo hospitalario. En Ávila tenemos 3 personas ingresadas de 38, 55 y 63 años. En Burgos, 47, 48, 66, 66, 76, 78 y 85. En Palencia, 64 años. En Salamanca, 39, 42, 53, 56, 66, 70 y 74. Segovia, 71 y 76. Soria, 59 y 75. Valladolid, 63, 69, 72, 75, 78 y 81. Río Ortega, 59, 67, 74, 75. Y Zamora, 69 y 59. Lo cierto es que el abanico es muy amplio, va desde los 39 años a los 85 años de personas que tenemos, y la edad media de las personas que están en este momento en la UCI es de 64, es de 65 años.
Yo quería preguntar si consideran que es coherente limitar el acceso en las actividades al tiempo libre dirigidas a los niños a 10 personas, pero luego mantener en las clases 20, 25, que van a hacer actividades al aire libre igual porque tendrán que hacer educación física, por poner un ejemplo que sería un poco igual.
Vamos a ver. Las medidas adoptadas para el comienzo del curso por la conferencia sectorial de sanidad y educación, como ustedes saben, son medidas adoptadas por unanimidad que afectan a todo el territorio, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a cumplir con los acuerdos que hemos adoptado. Puede ser que haya alguna situación localizada en la cual haya ya lo dijimos también en su día, un exceso de transmisión, un exceso de incidencia en algún sitio que nos obligue a tomar otras medidas. Pero en lo global de la comunidad, en lo global del comienzo del curso, de momento esta es la situación. Las medidas adoptadas para el comienzo de la actividad en los colegios, separación de 1,5 metros, mascarillas, lavado de mano, trazabilidad, todas estas situaciones lo hacen pensar como seguro por parte de todos los consejeros de sanidad de comunidades que tienen incluso mayor incidencia que nosotros, muchas de ellas. Pero insisto, ninguna de las medidas ni nada de lo que proponemos hoy es hoy para siempre. Hemos cambiado y continuaremos cambiando dependiendo de la evolución epidemiológica. En principio, se mantiene el comienzo del curso, como hemos dicho. En principio se mantiene el comienzo del curso, como hemos dicho.
¿Podría decirse que con esta medida vuelve Valladolid y Salamanca a fase 1?
Bueno, están prácticamente en fase 1, las medidas son prácticamente las mismas de fase 1.
Sí, hoy en Galicia el presidente Feijóo ha anunciado la puesta en marcha de un test en casa, por medio de la saliva, que permitiría hacer hasta 100.000 tests al mes. No sé si este planteamiento está encima de la mesa en Castilla y León, lo están barajando.
Nosotros tenemos encima de la mesa todo. Todo es el test de saliva, es el test de los antígenos, es decir, no solamente los anticuerpos, y ahora mismo está en una fase muy experimental, porque el test de la saliva, quizá la duda que hay es su sensibilidad, entonces ellos están analizándolo y nosotros también, es decir, nosotros estamos siguiendo una serie de grupos para valorarlo como alternativa. Si vemos que es una buena alternativa, puede ser una gran alternativa, por la facilidad que tiene y bueno, pues es algo bastante menos molesto que la toma de una PCR nasofaríngea.
Pues si no hay ninguna pregunta más, un último recordatorio a todos nuestros ciudadanos, que es que por favor se bajen la aplicación del radar COVID, mantengan su Bluetooth conectado, porque esto nos va a ayudar a facilitar el rastreo de los casos y nos va a ayudar también a cuidar unos y otros. Muchísimas. Sí.
¿Cuánta gente se ha bajado la aplicación?
Esto es una buena pregunta.
El dato de ayer me parece que eran 2.100, pero lo estoy diciendo 2.400.
Es muy importante insistir en que este tipo de aplicaciones nos permite mejorar el rastreo y nos permite no tener que tomar otro tipo de medidas. Por tanto, es una cosa que es gratuita, que es fácil, que es de una privacidad asegurada al 100%, y que solicitamos a la ciudadanía que se baje esta aplicación para ayudarnos a ayudar el trabajo de nuestros rastreadores. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta el jueves.
Muchas gracias.